COPE. Estar informado.
¿Qué hay de nuevo, Alberto?
9 de la mañana, 8 en Canarias de hoy, lunes 30 de septiembre. Acabamos este mes con varios temas en los que fijarnos. Por ejemplo, empieza una semana clave para el futuro del caso Begoña Gómez, porque la Audiencia Provincial de Madrid estudia desde hoy el recurso de la defensa de la esposa del presidente, que pide archivar el caso. Pero la decisión final, se conozca cuando se conozca, puede ir en tres sentidos. El primero, el tribunal podría desestimar el recurso y que el juez Peinado continuase con la investigación. Puede también aceptarlo íntegro y cerrar el caso, o podría aceptar parcialmente ese recurso, pero delimitar los hechos a investigar. Esta opción parece la más probable. Pero le cuento más asuntos. Se acaba de reanudar la búsqueda de los 48 desaparecidos en el naufragio de este fin de semana, cerca del Hierro. Es la mayor tragedia en la ruta canaria de los últimos 30 años. Ha dejado por el momento 9 fallecidos y 48 desaparecidos, a los que se da también por muertos. Va a ser difícil encontrar más cuerpos, pero la buena noticia, si es que la hay, es que 2 de los 5 supervivientes hospitalizados ya han sido de alta. Hablando de inmigración, se había convocado esta madrugada por redes sociales un cruce masivo desde Marruecos hasta Ceuta, parecido al de hace un par de semanas que frustró a la parrucía marroquí, pero bien, a esta hora no hay constancia de que se haya producido, y siguen los bombardeos israelíes en el Líbano. Esta madrugada el ejército hebreo ha atacado un edificio residencial en Beirut, causando 4 muertos. Además, en otro ataque en el sur de Líbano, Israel ha acabado con el jefe de Hamas en la zona. Y ahora deme un minuto para información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. El veranillo de San Miguel nos trae máximas que rondarán los 30 grados en puntos de la región como Aranjuez y Alcalá de Henares. Ahora los termómetros no llegan a los 15. El M30, el peor recorrido, está desde Méndez Álvaro a Manotera, sentido norte, complicada también la Avenida de la Ilustración, sentido Nudo de Colmenar, y Avenida de la Memoria, todas las entradas, y en el interior Ronda de Atocha y el túnel hacia Ciudad de Barcelona. Hay un accidente, además, a la altura de Villaverde, en la 42 de entrada. Tráfico lento en los accesos por la 1 en San Sebastián y Las Tablas, a 2 San Fernando, a 4 Pinto, a 5 Móstoles y Alcorcón, a 6 Bajada Honda, El Plantío y Puerta de Hierro, la M607 en Colmenar Viejo, y de salida a 3 Rivas y a 4 Butarque, y en ambos sentidos la A2 en Canillejas. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 9 y 2. Ese asunto del que hablaba ahora Alberto, del que hemos hablado anteriormente, es indudablemente uno de los asuntos de la semana, y tengo mucho interés en ver cómo las resoluciones judiciales pueden tener grandes consecuencias políticas. Por eso, esta mañana, José Antonio Zarzalejos, con su sexto sentido, nos habla de eso. Buenos días, director.
Buenos días. Estamos. Buenos días, Carlos. Muy buenos días.
Bueno, deliberación y votación y fallo. Yo no sé si esta mañana o a lo largo de la semana.
Bueno, vamos a ver. Normalmente, cuando hay una gran expectación, como es este caso, lo que hace la sección de la Audiencia Provincial es adelantar el fallo, si es que han llegado a él a lo largo del día, y luego, en los días siguientes, dicta entera la sentencia. Por lo tanto, es fácil que podamos conocer el fallo, aunque quizás no la sentencia, sino el auto que van a dictar, ¿no? Por lo tanto, sí, lo vamos a conocer probablemente el fallo hoy, en los próximos días, el contenido del auto, porque no creo que hoy conozcamos la integridad de la resolución. Lo que ocurre es que aquí hay algunas cosas que se están olvidando, un par de ellas. La primera, que parte del asunto llamado Begoña Gómez no está bajo la jurisdicción del juez Peinado, sino también parte está bajo la investigación, que es secreta y sin partes, de la Fiscalía Europea. Eso es un tema que no debemos olvidar. Otro tema que tampoco debemos olvidar a la hora de valorar cómo la va a resolver la audiencia es que hay una pieza declarada secreta en el procedimiento por el juez Peinado. Si está declarada secreta es porque todavía no se han hecho las diligencias necesarias para desarrollarla y, por lo tanto, es improbable que se produzca un archivo completo. ¿Cuál es la hipótesis más probable? La hipótesis más probable es que la sala no archive, íntegramente el procedimiento, pero ojo, si le diga al juez Peinado que ha hecho cosas que procesalmente no están bien hechas y que obviamente son desórdenes procesales que ha perpetrado con determinada tozudez. Eso sí se lo va seguramente a reprochar, pero no a cerrar por completo el procedimiento. En este procedimiento se ha dado además algunas cosas, bueno, verdaderamente extrañas. Que recurra el letrado de Begoña Gómez es normal. Que lo haga también la Fiscalía, que además no ha mostrado mayor interés en los interrogatorios que se han producido, llama un poco, un mucho, la atención. Es que realmente la Fiscalía en este caso, pero también en otros, se está instrumentalizando extraordinariamente, y esto también es verdaderamente preocupante.
Bueno, y luego está la Abogacía del Estado. La Abogacía del Estado, en nombre de Pedro Sánchez y Begoña Gómez, han interpuesto querella por prevaricación.
Sí.
¿Esto se va a resolver pronto?
Bueno, antes de eso déjame que te diga que en el supuesto de que se archive, que es una hipótesis totalmente, que se archive el caso, hay otro delito añadido y autorizado para su investigación por la Audiencia Provincial, que es el de la apropiación indebida, con lo cual el juez Peinado seguiría por ese tercer presunto delito, aunque no por los otros dos. Bueno, efectivamente, pendiente también las tres querellas por prevaricación contra el juez Peinado. Una, que se va a ver hoy, es de un particular, no es parte, y no se va a admitir de plano. La segunda es la de la propia Begoña Gómez, que sí, que tiene alguna mayor dificultad para que sea una inadmisión de plano. Es muy posible que la sección correspondiente del Tribunal Superior de Justicia tenga que hacer una argumentación más sofisticada y más a fondo para rechazarla. Y la que tampoco tiene visos de prosperar es la interpuesta por la Abogacía del Estado, como tú bien te has referido, en nombre del presidente del Gobierno. Porque el presidente del Gobierno en este caso no es parte. Las resoluciones que ha dictado respecto del presidente del Gobierno el juez Peinado son de trámite. Es imposible ver en ellas una resolución que tenga un dolo específico de la prevaricación, que es dictar una resolución injusta e ilegal a sabiendas que lo es. Aquí la Abogacía del Estado se ha comportado igualmente como si fuese un despacho profesional al servicio del presidente del Gobierno y de su esposa, y no ha habido procedimiento para saber cómo se ha tramitado esa querella criminal.
Que es una cosa insólita, porque hasta ahora en democracia no sé si la Abogacía del Estado sabía querellado en nombre del presidente del Gobierno contra un juez que investiga a su esposa.
No, efectivamente, no ha habido ningún precedente, yo al menos no lo he encontrado, ningún precedente que de la Abogacía del Estado haya actuado de semejante manera, porque además este procedimiento dentro de la Abogacía del Estado debe ser transparente. Primero, tiene que haber una autoridad que reclame a la Abogacía del Estado que se querelle. Aquí no sabemos quién ha hecho la petición. El abogado del Estado General tiene además que autorizar esa acción penal. No sabemos cómo lo ha hecho ni después de qué trámites de informe jurídico lo ha hecho, ¿no? Por lo tanto, si la Abogacía del Estado, lo mismo que la Fiscalía, están quedando muy subordinados al criterio gubernamental. En el caso de la Abogacía del Estado puede ser más entendible porque es un servicio y no una institución, pero la Fiscalía tiene autonomía respecto del Gobierno y su misión no es recibir en absoluto instrucciones ni del ministro de Justicia ni del presidente.
¿Y cuándo se sabrá, cuándo se conocerá si es investigado por el Supremo por revelación de secretos Álvaro García Ortiz, el fiscal general, por el asunto de la pareja de Isabel Díaz Ayuso?
Pues parece ser que esta semana la Sala Segunda espera ya que la teniente fiscal emita su informe sobre la admisión de la exposición razonada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que pide que el fiscal general sea investigado por revelación de secretos. Lógicamente están estirando el trámite, pero realmente mucho más ya no puede ser, porque la sala segunda, la sala de admisiones de la sala segunda, pretende que este mes de octubre dictar el auto sobre este asunto, que es muy grave. En la Fiscalía General dan por hecho que Álvaro García Ortiz va a ser investigado y que, por lo tanto, el auto de la sala segunda le va a ser desfavorable. En él se nombrará un instructor y empezará las indagaciones. Aquí el gravísimo problema es que, si esto sucede como parece, el fiscal general ha dicho que no va a dimitir. Bueno, esa situación para él sería insostenible. Piénsese que en una democracia un fiscal general del Estado, que es el que debe impulsar la acción penal, velar por la imparcialidad y la independencia de los tribunales, sigue en su cargo siendo investigado. Sería una auténtica anomalía democrática que puede ocurrir. Hombre, esperemos que no, pero con todo lo que estamos viendo nadie puede afirmar que no sucedería.
Es José Antonio Zarzalejos, que por cierto conocéis a don Santiago Muñoz Machado,
sí,
el director de la Real Academia Española, sí, e ilustre jurista, además.
Sí, bastante, le conozco bastante, sí. Es una, aparte que es una referencia para todos los que hemos estudiado Derecho Administrativo, pues es uno de los grandes catedráticos de Derecho Administrativo.
Pues con él hablamos ahora mismo. Director, hasta el miércoles.
Muchísimas gracias.
Don Santiago Muñoz Machado, muy buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Me alegro de saludarle.
Igualmente.
Usted que lleva en el proceloso mundo del lenguaje del derecho, particularmente el administrativo, pero el derecho en general. Hombre, yo me imagino que entiende todo lo que se escribe sobre derecho, pero precisamente con estos fundamentos del lenguaje claro que edita Espasa, que firma usted, que tengo en la mano, podríamos decir que hay veces que parece que la redacción de lo formal, de las cuestiones formales, está hecha para que no los entendamos la mitad de los mortales.
Parece que está hecho a cosa hecha, no se dice. Bueno, realmente hay formas de lenguaje, sobre todo lenguaje oficial de las instituciones jurídicas, los parlamentos, los gobiernos, los jueces principalmente, pero también el lenguaje de muchas empresas y corporaciones que tienen posiciones de dominio en los mercados, que se dirigen a los ciudadanos en unos términos que no se entienden. Lo del lenguaje claro que tienen las manos es el resultado de una convención que convocó la RAE hace algunos meses para que se reunieran todas las instituciones del ámbito panhispánico, por tanto de toda el área, de toda la geografía hispanohablante, para discutir esta cuestión. ¿Cómo hacer para que las instituciones tomen conciencia de que los ciudadanos tienen derecho a comprender? Y bueno, hemos iniciado un movimiento interesante. Se ha creado una red panhispánica de lenguaje claro a la que ya se han incorporado más de 1,000 instituciones de todo ese ámbito, que se comprometen a hacer el esfuerzo por dirigirse a los ciudadanos en términos que lo entiendan. La clave está en que se está reforzando un derecho de los ciudadanos, que es el derecho a comprender. No está en las constituciones, pero es un derecho que sirve para poder ejercer todos los demás derechos. Si no se comprende, difícilmente se pueden utilizar las prerrogativas o las facilidades que ofrece la legislación. Difícilmente se pueden ejercer los demás derechos constitucionales.
Hay un estudio que señala que el 78% de los textos administrativos no son claros. Y la cifra sube al 98% si están relacionados con subvenciones, con becas o con ayudas. Hombre, el director de la Real Academia Española debe tener, supongo que en esto, una de las principales preocupaciones.
Pues sí, tenemos en este asunto uno de los proyectos más principales de la RAE en la actualidad. La verdad es que hemos conseguido movilizar a muchísimas instituciones y creemos que la Academia tiene que hacer, también tiene que valerse de su propio prestigio para conseguir explicar a todas las instituciones que tienen relación con los ciudadanos sobre cómo se hace esto. En este sentido, pues se ha preparado y ya se ha distribuido y está realmente accesible una guía panhispánica de lenguaje claro, que de la que se pueden valer todas las instituciones para mejorar la calidad de su lenguaje. Se han preocupado especialmente de atenderla los jueces y tribunales de toda el área hispanohablante, pero también los poderes legislativos, los gobiernos están adhiriendo a este movimiento que, en fin, es muy importante no solo en español, sino que también está extendido a otras lenguas. Hay movimientos semejantes en inglés o en otras lenguas generales.
Uh-huh. Usted habla de otras épocas en las que las palabras dejaron de ser neutras y han adquirido un significado político. ¿Se puede imponer la forma de hablar?
No, este es uno de los problemas que tenemos también en la actualidad, las sociedades actuales. Los gobiernos deciden qué es lo correcto o incorrecto desde un punto de vista político y quieren que los ciudadanos hablen de una determinada manera. El lenguaje se forma por el uso de los ciudadanos, van apareciendo las palabras y las formas de expresión. La academia finalmente lo que hace es comprobar cuáles son las palabras y las codifica los sistemas de la lengua, la gramática, la ortografía, etcétera. Pero los gobiernos no tienen competencia para regular la gramática ni para regular ninguna de las formas del lenguaje, y mucho menos para imponer como correcto o incorrecto un determinado término, una determinada palabra.
Ahora se pretende imponer el lenguaje inclusivo y se dan dos o tres circunstancias muy curiosas en ello. Que quienes lo utilizan solamente en el ámbito público, en el privado no lo utilizan. Es decir, en privado ni Sánchez, ni Andláteres, ni todo progre que se precie dice compañeros y compañeras o habla de los ciudadanos y ciudadanas. Y segundo, solamente se utiliza en determinados términos positivos. No se dice ladrones y ladronas. Y no se dice asesinos y asesinas. Solamente se dice asesinos y solamente se dice ladrones. La Real Academia ahí ha sido bastante rígida en esa cuestión.
Bueno, la Real Academia Española lo que hace, lo acabo de decir hace un momento, es ser notaria de cómo hablan los ciudadanos. Toma nota. Y los ciudadanos no hablan así, desdoblando las expresiones en masculino y en femenino, entre otras cosas porque la economía de la lengua no lo permite. Uno puede, en términos retóricos, hacer ese desdoblamiento, pero tomando una cerveza con los amigos o en casa es muy largo este desdoblamiento, que puede llevarnos a, en fin, además afea mucho el lenguaje. La academia ha sido, sin embargo, comprensiva con que hay algunas formas de masculinización del lenguaje que se pueden evitar. En el diccionario, por ejemplo, había muchísimas palabras que se definían por referencia al varón. Todas las de las profesiones. Empezaba diciendo la definición hombre que, etcétera. Bueno, hemos cambiado eso por persona en muchos casos, ¿no? Incluso cuando son profesiones que tradicionalmente ha ejercido un varón, como minero o lobero, también eso hemos trasladado la posibilidad de que sea una persona quien las ejerce. Pero dicho esto, y abiertas todas las posibilidades que hay de una cierta feminización en el uso de expresiones que concierne también a las mujeres, pues hemos sido severos desde el punto de vista de asegurar, afirmar, que no se puede cambiar la manera de hablar imponiéndola, que no se puede cambiar la manera de hablar por decreto, que quien cambia las maneras son los ciudadanos y lo hacen los hispanohablantes en nuestro caso, y que lo hacen muy poco a poco a lo largo de decenios. Esperamos que se respete esa misma fórmula y que no se anticipen. Ahora se están anticipando muchas guías de qué es lo correcto o incorrecto en materia de lenguaje, y esto, en fin, es una mala práctica, porque al final los ciudadanos no saben a qué atenerse cuando se dirigen a las administraciones públicas, por ejemplo.
Hemos hablado del lenguaje administrativo, que a veces es difícil de comprender, hay que perderse en oraciones subordinadas o otra subordinada, una vuelta pues, un alte que. Pero también el lenguaje de la tecnología y la inteligencia artificial, ¿deberían ustedes alertar sobre el germen de esa especie de dialecto digital?
Estamos en ello. Realmente nos ha preocupado mucho el progreso de la inteligencia artificial que ha dado lugar al fenómeno de las máquinas parlantes. Nunca nadie había hecho competencia al ser humano en esto de utilizar la lengua, ¿no? Utilizar correctamente la lengua. Y además, los humanos siempre han hecho caso en el uso del español a los criterios de la Academia de la Lengua desde hace ya más de 300 años. Ahora hay máquinas que hablan y hablan siguiendo los criterios que le imponen sus fabricantes, los programadores, los dueños de los algoritmos. Nos preocupa mucho que se trabaje en ese sentido, teniendo en cuenta las mismas normas que la RAE ha aplicado para el conjunto de los ciudadanos y que los ciudadanos acatan. Como las máquinas no están por hacernos caso, es decir, dependen de sus propietarios y no necesariamente atienden los mandatos de la RAE, pues hemos hablado con los fabricantes de máquinas de todo el mundo para que tengan en cuenta, entrenen a sus máquinas con los criterios que la RAE lleva elaborando 300 años. Creo que lo estamos consiguiendo, pero es un asunto importante porque, en efecto, las máquinas pueden utilizar sus propias jergas, pueden utilizar variantes del idioma que sean determinantes de que al final creen un dialecto que no lo entendamos bien los que tenemos un castellano común. Es decir, que creen dialectos digitales, como acabo de decir.
¿Cree que la clase política está dispuesta a prescindir de una valiosa herramienta como es el lenguaje al servicio de la causa, de la de ellos, de la suya?
Bueno, el lenguaje es una herramienta de la política, es una herramienta del poder, una herramienta esencial de comunicación para cualquier político, pero la verdad es que no cuesta nada, no debería costarles nada utilizar un lenguaje bello y un lenguaje adecuado al canon.
¿Las leyes, por ejemplo, tienen una deuda con el lenguaje claro?
Sí, bueno.
O sea, ¿se podría escribir una ley que todo el mundo la entendiera?
Sí, por supuesto que lo tienen. Yo cuento en este pequeño libro, que es una versión amplia de las conferencias con las que abrí y cerré la Convención Internacional del Lenguaje Claro, de la que he hablado al principio, diciendo que las leyes están, que la lengua está en deuda con las leyes, porque gracias a las leyes, lo dijo Nebrija a la reina Isabel, gracias a las leyes nuestra lengua se ha extendido por todo el orbe. De la mano o al lado de las leyes iba la lengua y se estableció en el Imperio Español, pues al mismo tiempo que ese imperio progresaba. Pero en la actualidad la lengua no está en deuda, no está en deuda con las leyes, sino más bien lo contrario. La legislación tiene que mejorar mucho. Hay que tener una preocupación real, porque los ciudadanos entiendan lo que las leyes dicen. Y además hay que evitar todo este tipo de confusiones que existen, como digo, en el manejo de nuestro lenguaje. Hay que evitar la formación de guías particulares según el cual van cambiando los lenguajes según quien sea el que los utiliza.
Hay un capítulo que se llama imponer la forma de hablar, como hemos dicho antes. Ahí recuerda usted, señor Muñoz Machado, que cada época incorpora un vocabulario a la lengua. Póngame un ejemplo, la Revolución Francesa, por ejemplo, cualquier otra.
Sí, bueno, digo que el lenguaje evoluciona muy lentamente, sobre todo las palabras van formándose muy poco a poco, de modo que no hay grandes alteraciones del sistema de la lengua, ni del léxico, y menos de la gramática o la ortografía. De vez en cuando, no obstante, ocurren revoluciones de las palabras, revoluciones lingüísticas, que vienen motivadas o impulsadas por revoluciones políticas, revoluciones económicas, revoluciones tecnológicas. Las más importantes que recordamos siempre son las que ocurrieron con ocasión de la Revolución Francesa y la aparición del constitucionalismo liberal, también en España, con la Constitución de 1812. Aparecieron entonces borbotones de palabras nuevas que fue necesario incorporar a los catálogos léxicos. Por ejemplo, soberanía nacional, parlamento, libertad, libertad de información, libertad de cultos, las libertades, cada una de ellas. separación de poderes, muchos términos que ahora tenemos en nuestro acervo habitual para la conversación ordinaria y que aparecieron entonces de un solo golpe. Lo mismo en América con las independencias, se trasladaron todos estos vocabularios y fue necesario irlos asumiendo poco a poco. En América se hacían catecismos políticos para explicar a los ciudadanos la significación de estas palabras nuevas. En España se hacían diccionarios específicos políticos que tenían un contenido diferente dependiendo de quién fuera el que los había hecho, si liberal o conservador. Se burlaban de las palabras nuevas o las ponderaban y alababan. Por otro lado, ahora no tenemos ese tipo de revoluciones políticas, pero tenemos revoluciones tecnológicas que han cambiado, que están cambiando nuestra sociedad muy rápidamente. De la mano de las tecnologías de la información y la comunicación está apareciendo todo un vocabulario. No nos damos cuenta, pero usted mismo habrá notado cuántas palabras usa que hace muy poquitos años, meses incluso, no estaban en las ondas. Eran realmente son palabras que están apareciendo estos días, cada día, con motivo de la revolución tecnológica, muy especialmente ahora de la mano de la inteligencia artificial.
Claro, de la misma manera que hay expresiones que nacen y se recogen, también las hay que mueren o que ya no están en uso. Si nosotros hubiéramos podido tener un magnetofón recogiendo una conversación de los reyes católicos, una conversación cotidiana, normal, no necesariamente formal, ¿entenderíamos bien la conversación?
Sí, yo creo que se podría entender bien, pero bueno, prestando mucha atención. No es un lenguaje que se ajuste a nuestros patrones actuales, realmente no. Ha variado mucho la manera de hablar desde entonces.
Palabras que han muerto y están
palabras
en
que han muerto, sí.
Bellísimas por otra parte, pero
bellísimas. Bueno, muchas de ellas procuramos conservarlas. Digo como Real Academia Española. Tenemos un diccionario formidable, lo digo como responsable máximo ahora del diccionario, pero también como usuario. Es una herramienta donde está absolutamente todo. Y de ahí no salen las palabras viejas porque sean viejas o porque estén en desuso. Cuando están en desuso se marcan como desusadas, pero se mantienen, porque si no, precisamente por lo que me pregunta de Isabel la Católica, ¿cómo interpretar un concepto que se usaba en tiempos de Isabel la Católica y ahora no lo tenemos? Bueno, ¿hasta dónde hemos arrasado el mantenimiento del vocabulario ya viejo, ya marchito, ya que ya no está en desuso? Hemos procurado mantener en el diccionario todo el vocabulario que es necesario para entender la literatura del siglo de oro, la literatura a partir del 500. Por tanto, hay muchísimas palabras en desuso, pero no las sacamos del diccionario. Antes salían del diccionario porque no cabían en un tomo con el lomo del diccionario. No había quien cosiera un lomo tan grande y había que limitarlos y poner esa letra minúscula que tenía el diccionario antes, esa letra microscópica. Ahora, gracias a la tecnología, de nuevo vamos a editar pronto un diccionario nativo en digital que va a tener muchísimas más cosas, muchísima más información y del que no va a desaparecer el lenguaje nunca. Por otra parte, estamos trabajando en un diccionario histórico de la lengua española que va a ser una maravilla cuando lo podamos tenerlo. Bueno, estamos trabajando. Llevamos 100 años trabajando, desde 1914, en un diccionario histórico de la lengua española. Un diccionario histórico es, al fin y al cabo, una obra que recoge la biografía de la totalidad de las palabras que han compuesto el español en todos los tiempos. Cuenta su nacimiento, su desarrollo, su evolución, sus derivados, las palabras que han nacido a partir de otras, y cuenta la historia completa de cuándo han muerto y por qué desaparecieron, y en qué fecha en concreto, cuándo se la vio nacer y cuándo desapareció. Estamos en ello, esperamos sacar unos pocos volúmenes el año que viene, porque el trabajo es realmente ímprobo.
Yo que he pasado muy buenas horas leyendo su biografía de Cervantes, voluminosa y notable, intensa, fascinante retrato de la época. Cervantes, si hubiéramos tenido un magnetofón, ¿hablaba como escribía?
Bueno, ese era el propósito de los grandes escritores de la época, desde Nebrija, por lo menos, que hacía esa propuesta, para hacer una gramática, o Juan de Valdés, ¿no? De los grandes de la época. hay que escribir, hay que hablar como se escribe, a eso añade Lebrija, y escribir como se habla. Cervantes muy especialmente. Cervantes tenía una formación, era autodidacta fundamentalmente, se leía, como él repite en sus obras, hasta los papeles tirados en las calles, y aprendió a hablar y a escribir por su enorme conexión con el pueblo, enorme conexión con la sociedad de su tiempo, muy especialmente la sociedad andaluza, por la que anduvo muchísimo tiempo paseando de recaudador de impuestos.
La última se la dejo a Antonio Naranjo.
Buenos días, señor Muñoz Machado. Yo tengo la curiosidad por saber cómo vive o padece el director de la Real Academia Española de la Lengua la exclusión en la práctica del español en algunos sistemas educativos nacionales, como por ejemplo el catalán.
Pues lo vive con paciencia, pero también con tranquilidad, porque a la Real Academia Española no le corresponde hacer políticas lingüísticas. Nosotros nos ocupamos de lo que dicen nuestros estatutos, que es de cultivar la lengua, procurar su unidad en las dos, en todo el orbe en el que se habla, es decir, que nos entendamos los de los dos lados del Atlántico, y establecer la normativa general, y además cultivar la literatura española. No nos corresponde hacer políticas lingüísticas ni otra cosa. Reclamamos,
pero tendrá una opinión.
Reclamamos de vez en cuando. Sí, tenemos una opinión que hemos expresado cada vez que nos ha parecido que están llegando las cosas al límite. Nos parece realmente inconcebible que no se cuide más el uso de una lengua que es la lengua general y común en toda en un universo de 600 millones de personas.
Es don Santiago Muñoz Machado con este volumen, Lenguaje Claro. Fundamentos del lenguaje claro. Cuánta claridad nos hace falta para entender a veces, cuánta claridad del que emite el texto para que los mortales podamos entenderlo. Don Santiago, muchísimas gracias. Lléveme un día a conocer la RAE, que no la conozco.
Sí, ya sabe que está invitado cuando quiera. Nos ponemos de acuerdo sobre el día y con muchísimo gusto.
Vale. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo grande.
Ahora son y 31. Tenemos que hablar de la Mutua.
Y voy a hablar muy clarito. Hay cosas que molestan, que es que llegas a un momento que dices, pero, hola, perdona, pero aún existen compañías que suben y suben el precio del seguro. Bueno, si te pasa a ti, di adiós y vete a la Mutua, porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama 91-555-5555 y ahora puedes descubrir Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones y más ahorro. Consúltalo todo en Mutua.es.
¿Buscas algo riquísimo y sano para cenar? Tomates Mar Azul. Disfruta de su sabor a tomate, tomate. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
El Hormiguero continúa con el mejor arranque de su historia. Líder absoluto en su franja. Lo más visto del día. Esta noche, Andrés Belencoso y Natalia Sánchez.
Es impresionante.
El Hormiguero, de lunes a jueves a las 10 menos cuarto de la noche en Antena 3.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Buenas, recuerda que hoy viene mi madre a comer. Pasa por El Corte Inglés y compra pescado fresco, que le gusta mucho. Y así igual luego se queda con los niños. Y tú y yo nos vamos al cine. La Lumina Salvaje le encanta. O una merluza del norte, pero que te la preparen en rodajitas para hacerla al horno.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Se escribe mejor precio garantizado. Se pronuncia Trainline. Descarga la app de Trainline y ahorra comparando miles de trenes y tarifas. Y si encuentras tu billete de tren más barato en otro sitio, te devolvemos la diferencia. Mejor precio garantizado. Consulta condiciones en la web. Los mejores viajes empiezan con Trainline.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Celebra la Hispanidad en la Comunidad de Madrid. Más de 100 actividades en la calle y para todos los públicos, con música, danza, teatro, conferencias, folclore, cine, gastronomía y mucho más. Del 4 al 13 de octubre en espacios urbanos y teatros. Todos los acentos caben en Madrid. Comunidad de Madrid.
Si tus erecciones duran menos de lo que dura este anuncio, ven a Clínicas de Test. Tratamientos médicos para solucionar problemas de salud sexual masculina. 92% de eficacia. Llama a Clínicas de Test. 900-73-0024. Entra en detest.es y disfruta de tu vida sexual.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día. Con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
The Avenue. Bienvenido a una nueva era del sector inmobiliario de lujo. Nueva apertura en Boadilla del Monte, calle Monteamor 1, The Avenue.
Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima de El Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Descubre el mercado de Chamberí.
Disfruta de su gran plaza gastronómica con 8 locales de restauración, pescaderías, carnicerías, charcuterías, fruterías, pollerías, encurtidos.
Mercado de Chamberí.
La mejor calidad de producto y el mejor servicio.
Mercado de Chamberí.
Calle Alonso Cano 10. Parking gratuito de hora y media para clientes. Metro en Iglesia y Alonso Cano.
Nadie se enamora de su placa de inducción. Pero cuando cocinas con una placa con extractor silencioso integrado de Miele y descubres que puedes cocinar salmón sin revelar al resto de la casa cuál es el menú, es difícil no acabar amándola para siempre. Una vez Miele, siempre Miele.
¿Puedes verme en el azul del Mediterráneo o en las tierras volcánicas de Canarias? ¿Puedes sentirme en la belleza de los Emiratos o del norte de Europa? Este invierno MSC Cruceros te lleva a tu puerto de embarque desde Madrid, en avión, bus o tren, con medidas incluidas desde 663 euros. Reserva en msccruceros.es o en tu agencia de viajes.
En Viena Capellanes estrenamos catálogo de catering para la realización de cualquier tipo de evento. Coffee break, picoteos y más de 200 referencias saladas y dulces en carta. En vienacapellanes.com tenemos tu catering a medida con diferentes servicios de entrega y colocación. Viena Capellanes, más de 150 años dedicados a Madrid.
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid impulsa tu negocio?
Si eres autónomo y has creado empleo en 2023, el Ayuntamiento te apoya con hasta 5.000 euros.
Y si entre 2021 y 2023 has adquirido un negocio en Madrid por jubilación o incapacidad del anterior titular, la ayuda es de 10.000 euros.
Entra en sede.madrid.es.
Madrid te apoya. Ayuntamiento de Madrid.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Así que hoy hay que hablar de qué.
Pues hombre, de fútbol, del derbi de ayer entre...
Pues ahí estáis uno del Atleti y uno del Madrid.
Por eso te digo, por lo menos estamos...
El único equipo grande que ha ganado este fin de semana es el Betis.
Bueno, claro, empecemos por ahí.
Así es, jugabais.
Claro que sí.
Claro, claro. Y ganó a todo un temible español. Con gol de Lo Celso, que a Lo Celso pues, vamos a tener que sacarle de San Juan
bueno
en algún paso.
Sí. Es muy bueno Lo Celso. Bueno, hablemos del derbi entre Atlético y Real Madrid.
Digo yo.
Se paró casi 20 minutos tras una lluvia de objetos contra Courtois, a quien se acusa de provocar a la grada. A mí lo de provocar es algo que no me gusta, en ningún contexto, ¿vale? Esto vaya por delante.
¿Quién lo diría?
Perdona. Pues es que me conoces desde hace mucho tiempo, o sea que es que no sé
siga
de qué
usted, siga usted.
Exactamente. Bueno, entonces, pero vamos a hablar de la propuesta de Simeone, que me parece lo más interesante de lo que salió de ayer. Además de expulsar del campo a los violentos que lanzan objetos, eso dijo Simeone, sancionar a los jugadores que provoquen.
Pero cuidado, que también podemos empezar a sancionar a nosotros, protagonistas, que cargamos a la gente, que incitamos a la gente y que como sos protagonista no pasa nada. Y el que está afuera mirando el partido, me estás cargando y no pasa nada. Entonces, no justifica, pero cuidado con lo que nosotros generamos, y yo me incluyo. Cuidado con lo que generamos. Para mí, sanción al que provoca. Así equilibramos. No viene más el que tira el mechero y sancionamos al que carga. Pasa a ver cómo todo se equilibra y no aparece más ese vení, vení, así, así, jaja, no aparece.
¿Es una propuesta a estudiar o es imposible?
Pues es una propuesta a estudiar, pero sí que es verdad. Él se refiere a Courtois.
Sí, pero dijo, da igual que sea Courtois, que se llame Griezmann, que se llame Messi o a mí mismo. Esto lo añadió también Simeone.
Sí, sí, y bien, y tiene razón, porque a veces también hay protagonistas del partido que, hombre, excitan un poco los ánimos de los espectadores más cafeteros, sí. Vamos a llamarlos.
Pero ¿y quién decide qué es una provocación? O sea, ¿va a haber un bar de provocaciones? ¿Cómo lo mides? O sea, en fin, porque todo el mundo está pensando, evidentemente, en Vinicius, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿y entonces ayer Courtois también provoca por celebrar un gol?
No ayuda. No vamos a decir qué provoca. Yo te digo que no ayuda lo que hizo, la verdad, sinceramente, no ayuda. A mí no me gusta que le lancen nada. Es un jugador que no me cae bien, obviamente, pero a mí no me gusta que desde mi grada, que por cierto yo tengo mi abono justamente encima, desde esa grada de animación, se tiren cosas. No me gusta que vaya gente con capuchas. No me gusta esa gente.
Pero entonces no se puede igualar. Es que me suena un poco a eso.
No, no es igualar, pero es verdad. No,
es
pero
que
es verdad.
Va provocando que lleva minifalda. No, si un jugador
estoy diciendo
no puede celebrar
que a mí
un gol de su equipo,
te estoy diciendo que a mí... Claro, celebrarlo mirando a la grada que sabes que está dispuesta a hacer lo que hace, hombre, no ayuda. Dejémoslo ahí, porque ya te he dicho que a mí el verbo provocar no me gusta nada. Pero que no ayuda, no ayuda, chico, la verdad.
No ayuda a Vinicius, pero lo que hizo Courtois...
Claro, pero
no
es que vosotros tenéis el medalla de oro,
Meche.
Claro.
No, sí,
el que no ayuda tenéis al medalla de oro, eso también es verdad. Pero,
oye,
chico, a mí
me
no
me... con Vinicius lo que haga falta, igual que me metía con Mourinho. Efectivamente, en general a la vida le sobra crispación y en el fútbol especialmente. Pero no confundamos quién es el agresor y quién es el agredido.
Desde luego que no. Y es que lo dijo Simeone, por favor, que los del mechero no vengan más. Es que empezó diciendo eso. Y a mí me parece bien las dos cosas.
Sí,
la primera
que añadió,
es que
añadió
míos...
una subordinada.
Sí.
Y cuando añades una subordinada, alguien se agarra solo a la subordinada.
Obviamente.
Y parece
y se le llama impresentable.
Exactamente. Solamente haya dicho, es que vino a provocar, ¿no? No siendo así. Yo entiendo la reflexión de Simeone, ¿eh? La comprendo.
Está
lo que pasa es que si quitas la primera parte de la reflexión, parece que es que solamente esté diciendo que haya jugado.
Claro, lo que pasa es que aquí hay que poner un cortecito que dura tantos segundos, porque es así esto del tiempo en la radio. Pero lo que dijo al principio es que esa gente no ayuda y que a él no le gusta que estén en la grada. Esto para empezar. Y esta es la máxima.
Pues
lo primero
ahí.
Que hay... ¿No? ¿Y por qué no puede plantear una propuesta? ¿Por qué no la puede plantear?
Porque la plantea cuando le han tirado no sé cuántos mecheros a un futbolista por celebrar un gol, hombre.
Y te digo pues que a mí no me gusta, pero volverse a una grada que sabes que está por todas para decir, ven aquí, me vais a ver, me vais a buscar y reírte, me parece que no ayuda, chico, la verdad. Para mí no ayuda. A mí
yo
es que soy
que
un poco antigua y me gustan
de...
todavía esos jugadores que han pasado por un club y no celebran los goles. Chico,
sí,
es que
también.
Yo soy antiguo.
Lo que digo que hay que aguantar un cierto nivel de celebración en el campo y de celebración en la grada, que a lo mejor también estamos pidiendo que desaparezca un poco, desechando la naturaleza del fútbol, que también tiene estas cosas, ¿no? Bueno,
sí, lo que
sí,
pasa
ahora, también es verdad que luego los jugadores del Atlético fueron a aplaudir a la grada infractora.
Yo tengo que decir algo sobre eso.
A ver.
Discúlpame. Mira, a mí tampoco me gustó y de hecho...
Pero te gustan.
Bueno, es que no soy sospechosa de decir que todo me gusta de lo que hace mi gente, ¿eh? No, nunca lo he sido. Te digo, a mí eso no me gustó y creo que el resto de la grada del Metropolitano también demostró que no era el momento. Eso no se hace exclusivamente en el partido de ayer y no es por justificarles, ¿eh?, a los jugadores, que insisto, a mí eso no me gustó. Pero lo hacen siempre, es un gesto para agradecer a la afición su apoyo. Siempre se van a ese sitio del Metropolitano. Ayer a lo mejor...
Ultras, ¿no?
Ayer
no había que haberlo hecho.
Exactamente. No era el momento, no era el día, pero que no fue una cosa exclusiva de ayer, que se hace siempre.
Bueno, oye, una... La Concha de Oro,
¿sí?,
premio que a los argentinos, por cierto, les hace mucha gracia cuando se lo conceden a alguno, que a algunos se lo habrán concedido. Y la Concha de Oro que entrega el Festival de Cine de San Sebastián ha sido para un documental sobre Roca Rey, que ha hecho el director catalán Albert Serra, del que me hablan. He oído varias interpretaciones, unos que es demasiado gore, es sí. decir, que solo se fija en la lengua rota del toro, en lugar de la geometría variable de la fiesta. Pero otros que es, hombre, en este momento, tanto realizarlo como premiarlo, bueno, un estímulo sí, interesante. Es bonito, sí. Que veremos si... Porque los toros en el cine han tenido... las películas de toros en el cine, digamos que no han sido las mejores.
No.
Como las de Manolo Escobar, a los de los Beatles.
No, no, cuidado. Las películas de Manolo Escobar son para hacer un fórum, un cineforum después de cada película. En cada cine. Un moderador, hacer posible progre, que hable por lenguaje inclusivo y que hagan no, son magníficas películas. Yo además me las sé de memoria, las canciones y los diálogos.
Y habrás leído en alguna incluso, lo mismo.
Pues sí, en una de Isabel Pantoja. Con
yo
gran
soy
éxito.
Esa.
Sí. Yo soy esa. Sí. Dicen María José que salí sin camisa debajo de la chaqueta, pero...
sí, yo cuando salí dije, mamá, o sea que no me vean.
Pero esto ha coincidido con la despedida de dos grandes maestros, cada uno en lo suyo, Enrique Ponce y Pablo Hermoso de Mendoza, Pablín, aquí en Sevilla y en Madrid, después de 34 años de carrera.
Sí.
Enrique Ponce
aguanta mucho
esto. Sí, hombre. Pero oye, aguantar delante de más de 1000 toros que has matado, alguno de los cuales ha estado a punto de matarte a ti, tiene una relevancia.
¿Cuántos toros? 1000 toros. Da tiempo a matar en 34 años. Madre mía.
Hay que tener muchos valores cada año, pero sí. Si toreas 80 corridas, pues son 160 toros. Claro.
Yo quería preguntarte una cosa, Herrera, tú que entiendes de esto. ¿Por qué se retiran tanto los toreros y regresan? Quiero decirte, porque la vida civil... hombre, hay, me está diciendo Sixto Naranjo que no, pero te retiras más que Antoñete. Eso es un dicho de la calle. O sea, quiero decirte que...
Porque muchas veces los toreros pasan por fases. Hay veces que están atorados, no te encuentras, no tienes la... Y lo que haces es dar un paso atrás. Anuncias una retirada. Pero después encuentras el momento justo para volver y vuelves. En algunos casos, eso es una buena noticia para la tauromaquia. En otras, se cumple aquello que le dijo Curro Romero a uno que decía, maestro, voy a reaparecer. Y Curro le dijo, pero a ti te ha llamado alguien. Y efectivamente pasa que es que no... Pero no estamos hablando de este caso. Yo creo que Enrique, por lo que le conozco, ha tenido bastante ya. Otra cosa es que algún día toree un festival o que...
¿Y habrá algún torero de ahora que llegue a cumplir una carrera así? ¿O esto va a desaparecer como...
¿Algún torero que llegue
a tener una carrera de 34 años en adelante? Es decir, ¿va a haber toros los próximos 34 años?
Las figuras están durando mucho y van a durar mucho. Si un toro no se cruza por delante y te da un viaje que o te mata o te quita de la circulación, porque mira, para mí uno de los más grandes toreros que ha habido manejando el capote, que para mí ha sido un sueño cada vez que sigo viendo imágenes de él, es Julio Robles, que era un torero abulense salmantino, al que una voltereta de un toro le dejó en una silla de ruedas.
Sí, señor.
Efectivamente. Y ya ves. Pero bueno, que es muy tarde, que son 47 y... Estamos con Línea Directa.
Y con gestiones. Cuando hablamos de gestiones decimos, uy, lo que vamos a tardar. No, si quieres una gestión rápida y sencilla con tu coche, con la app de Línea Directa, lo tienes más fácil que nunca. Simplemente toca la pantalla de tu móvil, pide una grúa, infórmales sobre lo que ha ocurrido o elige el taller que quieras. Gestiona todo con facilidad y rapidez. Así que cámbiate. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa que te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ve directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
¿Qué se sabe de Ter Stegen a esta hora? ¿Dónde está el jugador? ¿Y cuándo crees que tendremos confirmación de lo que ocurre?
Ahora mismo está en carreteras.
¿Recuperan mejor, por ejemplo, Carolina Marín que un futbolista?
futbolista? ¿Recupera mejor un waterpolista que un futbolista?
El factor psicológico es fundamental.
El ritmo de juego es sobre todo lo que ha cambiado en el fútbol moderno. Hoy se juega a un ritmo vertiginoso.
Y Lamine Yamal ha hecho un partidazo increíble sin haber metido ninguno de los 5 goles.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
El número 1 del deporte.
Empresas de construcción y reforma. En Obramat tenemos todos los productos para reforzar la seguridad en el trabajo y EPIs como cascos, calzado de seguridad, guantes anticorte, líneas de vida y arneses de seguridad y además personalización del vestuario laboral, porque cada uno de vosotros se merece ser reconocido. Obramat, donde compran los profesionales.
En Endesa mejoramos el precio de la luz a 9 de cada 10 hogares. Toma una decisión formidable y cámbiate ya. Bajamos el precio de la luz y te lo mantenemos durante 3 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com.
Elegí un sueño. Elegí el riesgo. Elegí el sufrimiento, la incertidumbre, el estrés. Las noches de insomnio. ¿Por qué iba a renunciar ahora al placer de elegir con qué bancos quiero trabajar?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Batería. Batería.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Con Orange tienes al aliado perfecto para digitalizar tu negocio y hacerlo más grande. Porque las nuevas tarifas Love Empresa de Orange incluyen almacenamiento en la nube ilimitado, ciberprotección en tus dispositivos móviles e inteligencia artificial para generar contenido en redes sociales. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo que más premios millonarios da. Llega el sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo que más premios millonarios da. Y después de decir esto, ya verás cómo alguien me pregunta que si es el que más.
¿Seguro que es el que más?
Lo sabía. Sorteo 11 del 11 de la 11, un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. El sorteo que más premios millonarios da.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
A ver, una cosita. ¿Tú sabes esas veces que el cuerpo te pide algo? Que no sabes por qué, pero hay algo que tienes que hacer sí o sí, como si fuera cosa del destino. Porque cuando es el momento, es que es el momento. Y el momento de aprovechar los precios más bajos del año es desde ahora hasta el 28 de octubre. En la gran fiesta de la casa de Leroy Merlin. Así que, ¿a qué esperas? Venga, Leroy Merlin.
Bueno, Bert, ¿hoy qué vamos a hacer?
Tú sabes que me encanta que hace tiempo que no lo haces. Cuando fríes pescado y te has sobrado del día anterior, que te haces tú la tortillica esa buena.
Claro, cuando determinado pescado. Pues si es, por ejemplo, un pescado a la sal, es mejor hacerte con un poquito de cebolla y un chorreón de sal, una ensalada que es prodigiosa. Pero cuando te sobran boquerones o algún otro pescado frito, desmenuzarlo y hacerte una tortilla es una de las mejores cosas que hay para una cena. Pues en el caso de los que cenan, que yo ya no ceno. Pero, bueno.
Pero es que vamos a hablar de recetas de aprovechamiento. En el 950-60-06, ¿qué hace usted con la sobra? Básicamente, y si nos ponemos originales, mejor. A ver, también hay cada guarrada que veo por ahí. Un amigo mío me escribe y me dice: no, yo con la pasta que sobra del día anterior me hago una tortilla. Le digo, pues tú estás fatal de la cabeza. Porque
una tortilla con la pasta del día anterior.
Sí, horrible, una tragedia muy gorda.
Pero
una
está
tragedia.
Buenísimo.
Pero la pasta del día anterior, por ejemplo, unos macarrones.
Sí.
Me aconsejo freír un poco de tocino y con ese mismo sabor que deja el tocino, refreír ahí los macarrones del día anterior con un poquito de pimienta negra. Y eso es delicioso.
Oye, que estoy recibiendo mensajes de gente que me dice que la tortilla de espagueti está buenísima.
Es que está muy buena.
¿Qué le está pasando a la gente?
¿Y la de gazpacho manchegos?
Ah, pero eso sí, ves tú, el gazpacho manchego a mí me pareció espectacular.
No.
Bueno, lo que en la parte norte de Jaén Sur de La Mancha se llama galiano.
Sí, bueno.
Más o menos, los gazpachos manchegos.
Gran premio también. Bueno, 900-506006, ¿eh? La que hace usted con las obras.
Receta. Nos vamos. Bueno, yo hago una tortilla de pan, ¿eh? Muy rica, por cierto.
Sí, la he probado yo. De desayuno, buenísima.
Con azúcar.
Muy buena.
Sí, con azúcar por lo alto.
Dulce. Exacto. Qué bueno.
Sí, buenísima.
Sí, 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 sí. ¿No te la ahora hecho, ya pero... estamos en el Corte Inglés con Mariani.
Eso. Ay, vámonos, porque qué bien te viene el Corte Inglés. Y especialmente ahora que vuelve la financiación total solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Qué bien te viene para tus compras. Desde un bolso hasta un televisor o el frigorífico americano, el sofá. Para todo lo que te gusta, para lo que puedas necesitar. Financiación total hasta 12 meses para pagar en electrónica, electrodomésticos, moda, hogar, relojería, joyería, deportes. Además, no cargues con tus bolsas gracias al servicio Carta de Compra, que te permite recoger y abonar en un solo punto todas las compras que has hecho. Y así puedes financiar todo en un solo ticket. Infórmate y solicítalo al personal de tu tienda más cercana. Aprovecha además la financiación total en tienda web y app del Corte Inglés, que es la que mejor te viene. Hasta el jueves 3 de octubre por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Para los que creen que tecnología y corazón nunca pueden ir de la mano, descubre el BYD Seal You Dual Mode, el híbrido enchufable que te ofrece lo mejor de los dos mundos. 1.080 kilómetros de autonomía y etiqueta cero desde 29.990 euros. Fináncialo con CEA Autobank. Oferta válida en Península y Baleares hasta 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en BYD.com y aprovecha el plan MOVES.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Es de obligado cumplimiento seleccionar los coches que compramos para ofrecerlos a nuestros clientes como seminuevos. En Yamóvil llevamos desde 1970 cumpliendo con esta premisa. Si vendes tu coche y está bien cuidado, en Yamóvil te lo compramos al momento con la mejor tasación.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Para un buen estado de ánimo y hacer frente a situaciones estresantes, triptófano con Asbaguanda de Naturtierra. Que no te afecten los cambios. Triptófano con Asbaguanda de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorios Insadiet.
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid impulsa tu negocio?
Si eres autónomo y has creado empleo en 2023, el Ayuntamiento te apoya con hasta 5.000 euros.
Y si entre 2021 y 2023 has adquirido un negocio en Madrid por jubilación o incapacidad del anterior titular, la ayuda es de 10.000 euros.
Entra en sede.madrid.es.
Madrid te apoya. Ayuntamiento de Madrid.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
¡Vendido! ¡Vendido! Vende tu casa ahora y sigue viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. 658 60 60 60.
Escucha a Molet, persona de confianza. La nuda propiedad. Y usted también gritará ¡vendido, vendido, vendido! 658 60 60 60.
Descubre por qué el atún rojo Fuentes es la preferencia en la alta gastronomía y los mejores chefs. Con más de 50 años de trayectoria en la producción de atún rojo, Fuentes exporta a los 5 continentes, comprometidos con la pesca sostenible y la excelencia en cada detalle. Fuentes, líder mundial en atún rojo.
En septiembre, el cambio lo eliges tú. Con Social Energy paga 0 euros en tu factura durante 3 años. Descubre el otoño con nuestras nuevas gamas Low y Upper y sus increíbles descuentos de hasta 4.400 euros. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 911-177-666 y socialenergy.es.
Sara Baras vuelve a Madrid con Vuela, su homenaje a Paco de Lucía. Del 5 de septiembre al 13 de octubre en el Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com. Sara Baras, Vuela.
¿Quieres aprender inglés de verdad? Únete a Vaughan Groups. Clases en grupo divertidas y eficaces. Miles de alumnos nos eligen cada año. Entra en grupovaughan.com.
Entra en calor, entra en el restaurante Oviedo. El restaurante de los amantes de los platos de cuchara. Ahora toca fabada con su compango, faves con almejas, faves melosas con foie y boletus, pote asturiano o patatas guisadas con costilla. Porque no solo de cachopo vive el hombre. Restaurante Oviedo, en Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91-474-7380.
Si aún no has reclamado los gastos de tu hipoteca, no lo dejes más. Últimos días para reclamar. Consulta con Bachofer Abogados. Toma nota. 91-399-0062. Recuerda, 91-399-0062.